Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos al Informativo con Voz. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre y en representación de todo el equipo de la red. Abrimos un tiempo de repaso, de análisis a la actualidad mundial en 30 minutos. Queremos abordar los siguientes contenidos. Abrimos nuestro tiempo de sumario. La guerra de Estados Unidos contra Irán ya ha comenzado, según Scott Ritter, el que fuera jefe de inspectores de armas de la ONU en Irak entre 1991 y 1998. Además, en la Unión Europea, para Tony Blair, que asume la presidencia de turno el próximo 1 de julio, la crisis no es de las instituciones políticas, sino de liderazgo político. En Italia, 10 antiguos oficiales nazis de las SS fueron condenados por la matanza de 560 civiles en una población italiana durante la Segunda Guerra Mundial. Y en tiempo de entrevista hablaremos de la inmigración y de la alternativa de generar un sistema de finanzas éticas. Hablaremos con Edgar Zurita, director ejecutivo del Fondo Latinoamericano de Desarrollo.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
La guerra de Estados Unidos contra Irán ya ha comenzado. Son las palabras de Scott Ritter, el que fuera jefe de inspectores de armas de la ONU en Irak entre 1991 y 1998. Denuncia a través de Al Jazeera que Bush está utilizando a grupos terroristas opositores para perpetrar atentados en Irán e instalando bases militares para atacar desde Azerbaiyán.
Con Voz.
Para explicar la agresión estadounidense a Irán, Scott Ritter hace análisis del caso de Irak y señala que los estadounidenses, como el resto del mundo, comienzan a despertar a la desagradable realidad de que el presidente George Bush no solo les mintió sobre las armas de destrucción masiva en Irak, sino también sobre el proceso mismo que condujo a la guerra.
Ritter afirma que el 16 de octubre de 2002, el presidente Bush dijo al pueblo estadounidense que no había ordenado el uso de la fuerza. Pero ahora se sabe que esa declaración en sí fue una mentira, ya que Bush, a finales de agosto de 2002, había en realidad aprobado las órdenes que autorizaban a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a comenzar operaciones militares activas dentro de Irak, y que esas órdenes ya estaban siendo implementadas en septiembre de 2002, cuando la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con el apoyo de la Real Fuerza Aérea Británica, comenzó a expandir sus bombardeos de objetivos dentro y fuera de la así llamada zona de no vuelo en Irak.
Estas operaciones tenían por objetivo debilitar las capacidades de defensa aérea y de comando y control de Irak. También preparaban el camino para la inserción de unidades de operaciones especiales de Estados Unidos que realizaron operaciones de reconocimiento estratégico y posteriormente acciones directas contra objetivos específicos dentro de Irak antes del comienzo de las hostilidades el 19 de marzo de 2003.
El presidente Bush había firmado una conclusión clandestina a finales de la primavera de 2002 que autorizaba a la CIA y a las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos a enviar unidades clandestinas al interior de Irak con el propósito de eliminar del poder a Saddam Hussein. El hecho es que la guerra de Irak había comenzado a principios del verano de 2002, si no antes.
El ex jefe de inspectores de armas en Irak recuerda que la violación del espacio aéreo de una nación soberana es un acto de guerra propiamente tal. Ritter afirma que la guerra con Irán ha ido mucho más lejos de la fase de la búsqueda de inteligencia.
Tal como fue el caso con Irak antes de marzo de 2003, la administración Bush habla actualmente de diplomacia y de su deseo de resolución pacífica del problema iraní. Pero los hechos hablan de otra agenda, la de la guerra y de la eliminación por la fuerza del régimen teocrático, que actualmente tiene las riendas del poder en Teherán.
Como en el caso de Irak, George Bush ha preparado el camino para el condicionamiento del público estadounidense y de medios más que sumisos en su aceptación sin análisis de lo apropiado de una política de cambio de régimen en Irán, vinculado el régimen de los ulemas con un eje del mal, junto con el recién liberado Irak y Corea del Norte, y hablando de la necesidad absoluta de extender la democracia al pueblo iraní.
Scott Ritter afirma que la realidad es que la guerra de Estados Unidos contra Irán ya ha comenzado. Señala que ya se están realizando vuelos estadounidenses sobre suelo iraní, utilizando aviones teledirigidos y otras tecnologías avanzadas.
Las más visibles de estas operaciones son las acciones respaldadas por la CIA, emprendidas recientemente por los Mujahideen el Khalq, o también conocidos como MEK, un grupo opositor iraní que solía ser dirigido por los temidos servicios de inteligencia de Saddam Hussein, pero que ahora trabaja exclusivamente para el directorio de operaciones de la CIA.
El antiguo jefe de inspectores de armas de la ONU dice que es una amarga ironía que la CIA esté utilizando a un grupo que sigue clasificado como organización terrorista, un grupo entrenado en el arte del asesinato con explosivos por las mismas unidades de inteligencia del régimen de Saddam Hussein, que actualmente matan soldados estadounidenses en Irak para realizar atentados remotos en Irán del tipo que la administración Bush condena a diario dentro de Irak.
Pero la campaña respaldada por la CIA de atentados terroristas de los MEK en Irán no constituye la única acción actual contra Irán. Scott Ritter va más lejos al afirmar que en el norte, en el vecino Azerbaiyán, los militares de Estados Unidos preparan una base de operaciones para una masiva presencia militar que precederá una importante campaña terrestre que facilitará el acceso a Teherán, la capital iraní.
Pero es solo un uso que Estados Unidos ha preparado para Azerbaiyán. Aviones militares de Estados Unidos operando desde bases avanzadas en Azerbaiyán tendrán que volar una distancia mucho más corta al atacar objetivos en Teherán y sus alrededores. El exjefe de la inspección de la ONU en Irán mantiene que en realidad el poder aéreo de Estados Unidos podrá mantener una presencia de casi 24 horas al día sobre el espacio aéreo de Teherán una vez que se inicien las hostilidades militares.
En vista de que el grueso del apoyo logístico y de la capacidad de comando y control necesarios para realizar una guerra contra Irán ya ha sido desplegado en la región gracias a la masiva presencia de Estados Unidos en Irak, el tiempo de preparación para una guerra contra Irán será considerablemente reducido en comparación con los programas acelerados que se vieron respecto a Irak en 2002-2003.
Para Scott Ritter, Estados Unidos y las naciones occidentales continúan obsesionadas por la actual tragedia y desastre que es Irak, pero advierte que muchos no ven el crimen que está a punto de ser repetido por la administración Bush en Irán.
Formalmente sabemos que la guerra en Irak se declaraba el 19 de marzo de 2003. Sin embargo, ahora sabemos que había comenzado mucho antes. Scott Ritter, jefe de los inspectores de armas de la ONU en Irak desde 1991 hasta 1998, concluye su artículo en Al Jazeera señalando que del mismo modo la historia mostrará que la guerra dirigida por Estados Unidos contra Irán no habrá comenzado una vez que se presente una declaración formal por parte de la administración Bush, sino que ya había sido preparada desde junio de 2005, cuando la CIA inició su programa de atentados terroristas de los MEK en Irán.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas
en www.redconvoz.org.
Tony Blair, que asume la presidencia de turno de la Unión Europea el próximo 1 de julio, ha asegurado ante el Parlamento Europeo en Bruselas que es hora de que la Unión se renueve. En su opinión, la crisis europea no es de las instituciones políticas, sino de liderazgo político. Blair ha llegado a Bruselas en busca de aliados y sin renunciar a la reforma de la agricultura, aunque ya ha dicho que no tiene por qué haber cambios inmediatos.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
El primer ministro británico, Tony Blair, se definió ante el Pleno del Parlamento Europeo como un europeísta apasionado, lo que provocó una sonora carcajada de los eurodiputados que aboga por un cambio en la Unión Europea.
Blair se defendió de las acusaciones vertidas por el ministro luxemburgués Jean-Claude Juncker, afirmando que no es el momento de mostrar con el dedo acusador a los que quieren cambiar las cosas y llamarles traidores.
Tony Blair, que desde la fallida cumbre de Bruselas ha reiterado la necesidad de modificar las ayudas a la agricultura, afirmó ante el Europarlamento que nunca ha dicho que tengamos que acabar con la política agrícola común ahora mismo o renegociarla de un día para otro. Blair ha dicho que todo cambio debe tener en cuenta las necesidades de la comunidad agrícola y rural.
Refiriéndose al Consejo Europeo de la pasada semana, en el que no se logró un acuerdo sobre las perspectivas financieras para 2007-2013, Blair resaltó que no podemos acordar unas perspectivas que no inicien un progreso que nos lleven a un cambio, y agregó que no se puede esperar hasta 2014 para iniciar ese cambio.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir...
Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Entérate.
En Italia, 10 antiguos oficiales nazis de la SS fueron condenados por la matanza de 560 civiles en una población italiana durante la Segunda Guerra Mundial. Los convictos, todos de más de 80 años de edad, fueron juzgados en ausencia en un tribunal militar en la ciudad portuaria de La Spezia.
Con voz. El jurado necesitó 7 horas para llegar a su veredicto por la matanza cometida en agosto de 1944, considerada uno de los peores crímenes de guerra perpetrados en Italia.
Sin embargo, es poco probable que los sentenciados sean llevados a prisión, pues son demasiado viejos para cumplir condenas en Italia. La parte acusatoria dijo que la masacre en la población toscana de Sant'Anna di Stacema había sido premeditada.
La matanza ocurrió poco después de que tropas británicas liberaran a Florencia, cuando centenares de tropas de las SS rodearon la población. Los abogados defensores dijeron que sus clientes, que formaban parte de un grupo de unos 300 hombres, creían que estaban a la búsqueda de partisanos.
Sin embargo, diferentes testigos indicaron que los alemanes agruparon a los habitantes del lugar, en su mayoría mujeres y niños, les dispararon y luego quemaron sus cuerpos.
Las autoridades italianas solo empezaron a investigar los hechos hace 10 años, cuando un periodista descubrió varios testimonios de sobrevivientes. El año pasado, el gobierno italiano integró una comisión parlamentaria para investigar cómo fue posible que esos testimonios permanecieran ocultos durante 6 décadas.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre... ¡Despierta! En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
Y tu punto de vista.
Y el de tu vecino.
Y el de colectivos de inmigrantes.
Y el de los refugiados.
Y el de la asociación de vecinos.
Y el de las organizaciones no gubernamentales.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Los inmigrantes viven situaciones complejas. Una de ellas es todo lo que hace referencia a su economía, el envío de remesas, la posibilidad de invertir con su dinero en sus países de origen, de la alternativa de generar todo un sistema de finanzas éticas que no abusen de la realidad del inmigrante, vamos a dialogar con nuestro invitado en este tiempo de entrevista.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Estamos en conversación con el señor Edgar Zurita. Él es el director ejecutivo del Fondo Latinoamericano de Desarrollo, FOLADE. Y queremos conocer, Edgar, primero un saludo y bienvenido aquí a España.
Bueno, también quiero saludarles y agradecerles por la entrevista y un saludo especialmente a toda la comunidad migrante de América Latina.
Cuéntanos, Edgar, ¿qué es esto del Fondo Latinoamericano de Desarrollo? ¿Cuándo nace? ¿Por qué nace?
Bueno, el Fondo Latinoamericano de Desarrollo es una red de 47 organizaciones de 17 países de América Latina. Nosotros nacimos en el 93 a iniciativa de una debilidad de apoyo a las ONGs más pequeñas que trabajan con microempresa, con microcrédito y remesas en América Latina.
Porque, cuéntenos, alrededor del inmigrante hay todo un mundo de economía, de finanzas. Usted ha tocado el tema de las remesas. ¿Cuán de importante está siendo el tema de las remesas para los países de origen de tantos inmigrantes que han salido de sus países?
Bueno, en este momento, si tomamos los datos, estamos hablando de 40 mil millones de dólares que han llegado en el 94 a América Latina, producto de remesas de los migrantes de Estados Unidos y Europa, especialmente a países como Ecuador, que ha recibido 1.700 millones, El Salvador, 2.200 millones, Nicaragua, 700 millones. Entonces, estamos hablando de una cantidad de recursos que llegan a América Latina que superan de lejos cualquier cooperación internacional, cualquier inversión pública y privada, por lo cual para nosotros es muy importante entrar a trabajar en este tema.
Pero las remesas, yo supongo que mayoritariamente los inmigrantes mandan remesas para un uso de consumo.
Sí, según estos datos, el 75% de las remesas están yendo a suplir el tema de alimentación y necesidades básicas. Pero también hay otros temas en los cuales se está trabajando. Hay un 5% es que está destinado a la generación de nuevos negocios, otro 5% está destinado al ahorro, y otros porcentajes más pequeños son actividades de carácter lucrativo comercial. Es decir, estamos también viendo que las remesas no solamente van al consumo, sino que a medida que va pasando el tiempo se van convirtiendo en una inversión para el desarrollo en América Latina.
Es decir, ¿habría que impulsar o habría que exigir a los estados o a quien competa que las remesas darle un uso más productivo a todas esas remesas, a todo ese dinero que está llegando a los países?
Sí, yo creo que lo que tenemos que buscar es que los gobiernos especialmente el Estado, en los estados y cada uno de los países, generen políticas y estrategias para apoyar a la comunidad migrante en el exterior. Porque este dinero que está llegando necesita otros aspectos complementarios para lograr sus objetivos. Es decir, no solamente enviando dinero la gente va a lograr tener una microempresa, necesita alrededor una serie de incentivos. Incentivos que tienen las grandes transnacionales cuando colocan una empresa en América Latina. No pagan impuestos, tienen apoyos en una serie de ventajas ahí para poder instalarse en América Latina. Yo creo que los gobiernos de los países deberían generar una serie de incentivos para que las remesas que están llegando a América Latina tengan ese tipo de incentivos. Por un lado eso. Por otro lado, creo que hay una gran cantidad de experiencias en el mundo, especialmente en Estados Unidos y la migración hacia Centroamérica y las remesas a Centroamérica, donde han habido experiencias muy interesantes. Por ejemplo, en Estados Unidos se han organizado los migrantes en asociaciones de remeseros. Estos han generado programas de desarrollo y solidaridad con sus comunidades de origen. Es decir, una comunidad X en un lugar en Los Ángeles cada semana se reúne para vender un producto de su comunidad. Es decir, digamos, los salvadoreños venden una pupusa alrededor de un partido de béisbol o fútbol y van generando unos dineros que pues se juntan durante un año, que a veces llegan a ser 3.000, 4.000, 5.000 dólares. Esto lo envían a su comunidad para mejorar la escuela, para mejorar una posta sanitaria, para ayudar a alguna organización que necesite en su comunidad. Y los gobiernos en Centroamérica, especialmente en México, El Salvador, Honduras, por política destinan por cada dólar que envían estas familias $3 adicionales. Es decir, si mandan para poner una aula o para mejorar una aula o para comprar 100 pupitres, el gobierno tiene que comprar 3 veces más eso como una política. Y es una política, una ley más que han logrado estos países. Y creo que esto es importante que otras comunidades de migrantes lo conozcan y sepan que hay estas alternativas y que esta es una forma también de apoyar a los lugares de origen donde ellos estaban.
¿Podríamos decir, Edgar, que las formas tradicionales que hace unos años funcionaban, las formas tradicionales de desarrollo, entran en crisis y que ahora hay que potenciar nuevas formas de desarrollo?
Sí, mira, si nosotros ponemos números a la cooperación para el desarrollo, ¿no? Estamos hablando de América Latina, que recibe 2.000 millones de dólares en cooperación para el desarrollo. Pero cuando hablamos estos 2.000 frente a los 40.000 que están mandando los migrantes, esto de lejos supera, ¿no es cierto?, por los números. Entonces, y además, hay que poner otro elemento ahí. La migración está en constante crecimiento. A diferencia de la cooperación al desarrollo, la cooperación al desarrollo va bajando cada vez y cada vez los recursos para el desarrollo van siendo menos. Y la cooperación de Europa y de los países desarrollados hacia el desarrollo es menos. Generalmente esto va bajando y también van saliendo varios países del esquema de la cooperación internacional. Cuando, por ejemplo, ahora vemos que ya Argentina, Chile y otros países salen del esquema de desarrollo, cuando en esos países existe todavía pobreza. Claro, el país lo vende como países desarrollados, pero se olvidan de lugares de marginados que no lo muestran y no lo ponen al descubierto para poder mostrar un país con mejor posición frente a otras. Entonces, en ese tema yo creo que las remesas van a ir creciendo de una manera muy acelerada en el futuro. Si vemos las estadísticas y las proyecciones que se manejaban hace 5 años, nos decían que el año 2005 las remesas iban a llegar a 35 mil millones de dólares. Hoy en día, el 2005 va a sobrepasar los 45 mil millones de dólares de envíos hacia América Latina. Y en el mundo estamos hablando de 100 mil millones de dólares que se envía de Europa y Estados Unidos y los países desarrollados hacia África y América Latina.
Es decir, podríamos pensar que en el futuro los inmigrantes van a ser el principal sostén del desarrollo de los países de América Latina. Si esto es así, los inmigrantes necesitarán apoyos, necesitarán créditos, necesitarán el apoyo para crear sus propias empresas en los países de origen. ¿Cómo percibe esto Folade? ¿Qué está haciendo en esta línea?
Bueno, dentro de esa expectativa, nosotros hemos desarrollado toda una estrategia institucional a nivel de América Latina. Somos una red con organizaciones enraizadas en el área rural y en los sectores marginales. En esa línea nosotros lo que hemos trabajado es ligar las remesas al desarrollo, a la generación de empleo, a la generación de microempresas en América Latina. Es decir, las remesas que se va a enviar a América Latina de España, de Europa, de Estados Unidos, va a ser entregada a través de una ONG que está dando apoyo financiero, apoyo en asistencia técnica y capacitación, y en algunas entidades va a generar incluso cuentas de ahorro para estas familias. Que ese es el camino que creo que tenemos que trabajar en el futuro. Tenemos que darles mayores elementos a las familias receptoras de remesas para que ellos puedan lograr una propia economía y dejar de depender de los recursos de migración, que es algo que no va a ser posible en el corto plazo y tal vez ni en el mediano plazo. Pero esto va de alguna manera a mejorar y ojalá en algún momento hacer que la familia se vuelva a reintegrar, haciendo que el esposo o la esposa que ha migrado regrese y se vuelva a unir la familia como antes estaba.
Estamos hablando con el señor Edgar Zurita, él representa a FOLADE, que es el Fondo Latinoamericano de Desarrollo, hablando de todo esto de la economía del inmigrante, de las remesas, de las finanzas éticas. Usted decía antes que la cooperación internacional cada vez es menor. Es decir, ¿es importante en todo este trabajo también apoyar las ONGs, las organizaciones no gubernamentales latinoamericanas?
Sí, ese es el trabajo que también nosotros estamos desarrollando. En América Latina las ONGs cada vez reciben menos recursos, pero también las ONGs se han ideado diferentes formas de generar proyectos sostenibles. Es decir, como cada vez hay menos ayuda para el desarrollo, las ONGs han logrado desarrollar programas como el microcrédito, por ejemplo, que es un programa financiero donde se otorga $150 de crédito a una familia pobre a una tasa de interés de mercado, con los cuales las organizaciones logran cubrir sus costos y tener recursos adicionales para poder hacer desarrollo y para poder crecer. Y creo que este trabajo es el que también estamos fortaleciendo en América Latina, y esto es lo que también creemos que las ONGs tienen que hacer en América Latina.
Me gustaría preguntarle también por las cuestiones de legalidad. ¿Los estados permiten, las leyes permiten el desarrollo de entidades financieras, digamos, no convencionales?
No, esa es una gran debilidad y una deficiencia en América Latina. Por eso estamos retrasados en programas de ahorro y en programas de apoyos financieros mucho más de contenido de desarrollo. Lastimosamente la globalización, la política actual, el libre mercado y todo el sistema actual, el modelo no funcionó para estos sectores. Es decir, crecieron los grandes bancos, se unieron las grandes transnacionales, hubieron fusiones de bancos y crearon las grandes redes de bancos que están manejando el apoyo financiero a las grandes empresas. Y las pequeñas empresas se han quedado con las ONGs. Pero las ONGs no son legales desde el punto de vista bancario o financiero. Son legales desde el punto de vista organizativo y desde el punto de vista de la organización comercial en cada país. Pero no están supervisadas o no están controladas por las superintendencias de bancos. Esta es una debilidad. ¿Por qué? Porque eso los da poco margen de crecimiento, poco margen de generar nuevos productos financieros. Es una tarea pendiente y es una asignatura pendiente no solamente para las ONG, sino para todos los estados, los gobiernos, de que tienen que analizar con mayor detenimiento estos programas para poderlos volver entidades financieras, tal vez bancarias de otro nivel, porque estas son las que llegan generalmente a los sectores más populares de América Latina.
Señor Edgar Zurita, director ejecutivo de FOLADE, le agradecemos que haya estado con nosotros, presente en estos micrófonos. Le deseamos mucha suerte para el trabajo que ustedes desempeñan.
Bueno, agradezco mucho a ustedes y valoro mucho el trabajo que están haciendo. Creo que los medios de comunicación son referentes, son no solamente un referente. Hoy en día los medios de comunicación se han convertido en un poder donde se difunde la información, y cuando la información es transparente, es constructiva, analítica y propositiva, creo que los resultados se pueden lograr mejores resultados. Les agradezco mucho esta entrevista y un saludo de parte de un latino a toda la comunidad migrante. Muy pronto estaremos al lado de ustedes y ojalá pues presente en toda Europa. Muchas gracias.
Con voz.
Llegamos al momento del final. Aquí concluye una edición más del informativo producido por la red Con Voz. Pero siempre podemos volver a encontrarnos. De momento, la siguiente cita será mañana y os esperamos. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.